Internos que se vienen observando en los dos principales partidos políticos, especialmente en el justicialismo, van inclinando la balanza en favor de que en la provincia el proceso electoral, a diferencia del nacional fijado por la nueva ley electoral, se termine definiendo mediante internas no simultáneas de cada fuerza, es decir, que cada una elegirá fecha y metodología de designación de sus candidatos, como hasta el momento, pero todos los aspirantes a cargos provinciales, candidatos a gobernador, intendente, legisladores provinciales y concejales, acudirán a una elección general junto con los candidatos nacionales a presidente y legisladores nacionales en una fecha única a fines de octubre. Carlos Montalto, Radio Nacional Mendoza, la radio pública.
El incremento de las tarifas de luz ya se aplica en la provincia de Santa Fe.
La empresa recordó que el incremento promedio es del 13.4%. El titular de la distribuidora, Daniel Cantalejo, dijo que la decisión de subir la tarifa de luz obedece a la variación de costos en insumos y a la necesidad de hacer sustentable la prestación del servicio eléctrico en la provincia.
Los costos que nosotros tenemos para funcionar deben ser reflejados en los precios que nosotros tenemos para la prestación del servicio eléctrico. Por lo tanto, el seguimiento de los costos y, fundamentalmente, cuando nosotros vamos proyectando todo lo que es nuestro plan de inversiones de recuperación de la empresa, hay que hacer algunos ajustes, y estos ajustes, lo bueno es que están por debajo de la inflación.
Laura Riotini, Nacional Santa Fe, la radio pública.
El gobierno de la provincia de Córdoba analiza un aumento de la tarifa del servicio de agua.
Esta vez será del 11.5%, según consta en la adjudicación del ente regulador de servicios públicos, que debatirá la cuestión en el día de mañana. Juan Pablo Quinteros, vocal del organismo por la minería y que representa al Frente Cívico, se quejó porque dice que el agua sigue siendo mala, con mal sabor y mal olor.
Con un pedido formal del 11.5% de aumento de tarifa, y yo le sacaría el potencial. Simplemente resta, el oficialismo cuenta con mayoría para llamar a la audiencia pública a hacerla. Seguramente la estará fijando cerquita de Navidad en algún lugar lo más incómodo que se pueda, y se le va a la conclusión, y el gobernador más o menos para el día 28 de diciembre estará firmando el decreto autorizando a la empresa que pueda aumentar una vez más su tarifa, que va a terminar con un incremento en el último semestre de casi el 60%.
Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
Hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 4 décimos, humedad 67%. Cielo despejado. En Catamarca, temperatura 30 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Aguante Nacional.
La radio pública tiene hinchas.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, aquí estamos con gente muy entusiasta esta noche en el multiteatro que queda en la calle Corrientes, 1283. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y a nuestro querido Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Bueno, ya están hechas las presentaciones, así que vayamos pasillo adelante, a ver si nos encontramos con alguna idea, aunque más no sea de casualidad. No le pregunto qué es lo que vamos a hacer estos días, porque vamos a estar acá todo el tiempo.
Sí, mañana.
Mañana, sí. Y después ya la semana que viene, Dios proveerá.
Así es.
¿Hay alguna novedad? ¿Cómo le va a usted, Jules?
Bien, bien. Hoy estuve invitado al programa de Carlos Polimenic.
Así es. Me han llamado a mí para dar testimonio.
Sí, le agradezco los conceptos, ¿sí?
Usted trabaja con Jules, ¿cómo le va? Le dije, no, muy bien, muchacho. Muy serio, etcétera.
Sí, lo llamaron para pedirle referencias.
Sí, sí, sí.
Y bien, no, me gustó las referencias que dio. Bueno. Así que, bueno, nada, quería...
Yo estuve justamente en el programa de Gillespie también.
Lo
así
escuché
que estuvimos
también.
Sí, sí, ahí.
Sí, usted no estuvo en ningún programa invitado. Hoy,
¿verdad? No, la verdad que no me han invitado
Gillespie
a ningún lugar.
Completamente loco, voy a aprovechar para decir.
Gillespie, claro.
Sí, sí, está más loco que antes cuando estaba aquí. Pero
sí, 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 era posible.
De gran cariño, dijo que cualquiera de estos días se viene por aquí.
Sí, a mí me dijo lo mismo en
pero
enero.
Siempre dice lo mismo, porque le agarra y después empieza a llorar.
Sí.
Después tiene una cosa así.
No, tenemos que juntar.
Amistosa y lacrimógena, sí. No. Yo siempre pertenezco a eso. Y empezó a lagrimear. Fue socorrido por unos productores que ya conocen su tendencia a la lágrima.
Sí.
Enseguida lo consuelan. Le dicen cosas tales como no es para tanto y así.
Sí, es una persona que aparte se va poniendo mejor con porciones de pizza, ¿no? En vez de tomar
vino. Sí, sí, sí. Si toma vino y pizza...
Y con eso va...
Con eso ya agarra un cierto optimismo que antes no tenía. Bueno.
¿Y de qué habló? ¿Dio alguna novedad ayer?
Ninguno sabía qué iba a hacer de su propia persona.
Claro.
Nosotros no sabemos qué va a hacer de este programa, él tampoco, pero somos todos optimistas y creemos que algo vamos a conseguir.
Muy bien.
Bueno, rápidamente, por favor, supongo que habrá estado meditando todo el día.
Sí, hoy que fue un día agobiante de calor, busqué formas alternativas.
¿Cómo alternativas de qué?
De refrescarse.
Ajá.
De refrescarme.
En ¿alternativa a qué? Porque también...
Claro. No, porque es obvio que si uno está encerrado en un lugar con un aire acondicionado...
Sí, ya no necesita, digamos, un abanico de una tintorería.
No, pero el aire acondicionado le seca la garganta, le produce
es
un efecto...
Es el aire acondicionado. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, yo creo que el aire acondicionado, según una nota que he leído, produce toda clase de calamidades... Incluso la muerte retorciéndose uno como un escudo.
No, señor, espere un poco. También hay
ahí como un perro, sin que nadie te asista.
Además está mal terminado el aire acondicionado.
¿Cómo mal terminado?
Sí, claro, es uno de esos inventos que no termina de hacerse, ¿no?
Y no está bien terminado, si pierde agua. O sea, dése cuenta usted que
cuesta
el tipo...
un platal y se cae agua como si fuera un invento mío.
El tipo que lo hizo cuando terminó dijo, che, pero escucha, me está perdiendo agua.
Ya está,
¿qué querés?
Igual larga frío.
¿Vos qué querés? Está bien.
No, además hay que hacer el agujero sí o sí.
Y bueno, París bien vale una misa.
Porque no hay otra manera. Si no, está es el portátil que tiene una manguera.
No sirve.
No, mentira, no sirve para nada.
Yo lo tuve.
No sirve para nada.
Todos esos inventos que pretenden ser un aire acondicionado portátil que usted lo traslada, es una porquería, sí. No enfría.
Yo lo tuve y se lo terminé vendiendo a un oyente de Basta de Todo.
Ah, qué bien que trata a los oyentes. Y encima se lo vendió, no se lo regaló.
No, ¿cómo se lo voy a regalar? Se lo vendía a un precio bastante menor al que lo pagué.
Ojo que a veces las cosas... que tratan de innovar pero a través de la simpleza tienen su eficacia. Yo creo que en algún momento comenté en este programa, pero hoy lo vuelvo a hacerlo, que una vez compré una gorra ventilador.
Nada menos simple que una gorra ventilador.
No, lo simple es el ventilador y la gorra, sí, sumados.
Pero la gorra ventilador dice que tiene una hélice arriba.
No, no, pero esta era acá en Ciudad del Este, en Paraguay.
Ajá.
Estábamos un grupo, toda la gente tenía esta gorra de ventilador. Íbamos todos.
¿No corre el riesgo ponerle de sacarse un pedazo de nariz o que se le enrede una paleta en las pestañas o en las cejas?
No, hay que tenerla. Si usted se la pone para atrás.
¿La gorra?
Claro.
Y se refiere a escala nunca, tiene su gracia también.
Sí, pero no, porque ahí se le invierte, le da para adelante.
No comprendo cómo es.
Tiene un artefacto.
Es muy difícil, hay que adivinarlo nada más.
La gorra no es muy estética, imagínese.
Me imagino que no.
Imagino.
Y se parece bastante a un coso de a un casco de bombero, porque tiene hacia adelante.
Ajá.
Todo el aparatejo este.
Sí, y ahí le cuelga el ventilador.
Claro,
de la visera.
Y usted despliega.
Ah, pues más hacia adelante.
Y ya. Más hacia adelante, porque
si no... Y se puede llevar por delante un ñato o algo así.
No, hay que andar con cuidado.
Claro, no, es muy peligroso.
Hay que andar,
peligroso.
Pero le digo que era ultra efectiva.
Le digo con respecto a la nuca, que mojarse la nuca con una toalla mojada, o mismo metiendo la cabeza bajo una canilla, usted va por el centro, tiene calor, entra en un bar, veo ahí donde está el tipo que lava las copas, le dice, ¿me permite meter la cabeza bajo la canilla?
No, señor, está lavando los platos, la gente va a comer.
Mete la cabeza ahí, se refresca la nuca.
¿Por qué no va al baño?
Y sabe cómo, porque no hay canilla en el baño.
¿Cómo que no?
Yo no me agacho en la pileta del baño ni por casualidad. Y sale muy refrescado porque en la nuca es donde hay que refrescarse. ¿No vio los jugadores?
Sí.
No, los jugadores. Digo, no. Los que juegan al fútbol y van a la canilla, que hay en la garita de la barrera del ferrocarril.
Ah, sí.
Abren la canilla y todos, uno por uno, los 11 meten la cabeza debajo de la, para que la nuca se refresque.
Y no, yo lo había escuchado.
Refrescás la nuca y ya está fresco todo.
No, espera un poco.
Sí, ahí estoy de acuerdo con el
yo lo había escuchado el mismo cuento, pero con las muñecas.
Las muñecas también. Las muñecas y la nuca es lo que se refresca el piola.
La muñeca es lo primero que hay que meter en el mar para que el frío no sea...
¿Y cómo hace para tirarse de muñeca? ¿Sí?
No, señor.
No, sí, señor.
Usted va entrando, va entrando y mete las muñecas bien abajo para que se vayan enfriando.
Pero igual ya se mojó los pies, va entrando.
Los pies, sí, bueno, ¿qué quiere? Los pies nunca tienen frío.
El piola hace diferencia en que mete la muñeca y la nuca. Usted ve un tipo que se moja la muñeca y la nuca, y ese es un piola, decís vos. Y no te metes con ese.
Ahora, discúlpeme, ¿cuánto le dura el frescor de la nuca y la...?
No dura nada, pero la sangre se refresca al pasar por ahí y usted por lo menos no muere retorciéndose de un golpe de calor, alejado de todos sus familiares, olvidada sus virtudes.
¿Pero qué tiene que ver todo eso, señor? No, no, ornamente.
Que muere uno de un golpe de calor, ¿no?
¿No sirve ir con un hielo y pasarse un hielo por la frente?
Se habla de lo fugaz, nada más fugaz que un hielo. ¿Dónde quiere que lo lleve el hielo?
No, pero...
El hielo no es para gente previsora.
Pero le dura un poco más que la mojadita en una
no
canilla.
No dura nada más, señor. Hielo, chao, listo. Agua en cestillo.
Qué triste.
Chupar un hielo, sí, refresca.
Chupar hielo, sí. Usted le pide incluso al mismo tipo del bar que le dejó meter la cabeza ahí que le dé un hielo. Y dice, ¿me da un hielo?
Sí.
Y no se le va a negar el tipo. Entonces usted se mete el hielo en la boca y luego va chupando, teniendo cuidado con las aristas demasiado puntiagudas del mencionado iceberg.
Ah, sí, sí.
Porque usted puede cortarse la boca y hacerse pedazos la lengua.
Además,
y
no...
morir olvidado de todo.
Y las virtudes olvidadas.
No, me cargue.
Ahora, cuidado con el hielo, que parece tan confiable e inofensivo.
Pregúntele al capitán del Titanic.
Porque chupar hielo no es saludable.
No, señor.
¿Por qué no?
No sé, pero ahora lo va a decir el señor.
Usted está concentrando en la boca. Primero le quedan los labios morados al rato de... Depende de cuánto chupe, ¿no? Pero claro, por lo general le quedan los labios morados.
¿Y qué tiene que decir?
Y después
de
le empieza...
tanto sufrir.
Pero discúlpeme, ¿qué tiene que ser la tapa de una revista? ¿Qué le importa si los labios están morados? ¿Qué problema hay?
No, pero...
Queda feo.
¿A quién?
¿Pero qué le pasa? Ahora me parece que su argumento no es muy sólido.
Le empieza... Le va a doler el estómago. Yo le digo
mentira,
porque...
No, mentira. No, chupar hielo. Eso es de alguna otra cosa que comió usted.
Claro.
Después le echa la culpa a la chupada de hielo.
Mire, yo tomé hielo de un glaciar.
No, pues ese sí, no es potable.
No hace frío, no hace calor. ¿Para qué? De gusto.
Para hidratarse.
No, y para hidratarse. Decir, eso está podrido, el agua esa está podrida.
Los glaciares no son
millones
potables.
Millones de años el agua esa.
No, pero ¿qué millones de años? No, todo el agua sí, es el agua.
No,
que la inventaron
vieja,
ayer, el agua.
Es un agua vencida.
¿Y qué el agua que toma usted que la inventaron cuándo?
Podrida esa agua, señor.
Escúcheme, arriba de esos glaciares.
¿Qué va a estar podrida?
Mueren animales, seres humanos, de todo.
Criptodonte, dinosaurio, andás a ver qué porquería, podredumbre tenían.
Usted tomó.
¿Y usted sabe quién tomó de su vaso?
No quiero saber.
No, no, bueno.
Si algo que me diga que es Dorio me preocupa.
No, no.
Pero ese glaciar, que usted... Ahí sí. Murió gente. Entonces,
¿dónde murió gente?
Y de frío, mucha gente.
Bueno, en cualquier lado, pero todo se recicla, el agua sirve.
No, eso te envenena, directamente te envenena.
Usted es casi caníbal, lo que hizo es caníbal.
¿Cómo caníbal? Si no, claro. Es servirse
se
del
muere,
agua.
Se cae un tipo al agua y se ahoga, pasan 2000 años.
Sí.
Todo eso se congela, se convierte en glaciar, viene usted, se lo toma, chau.
No, señor.
Canibalismo.
Ya.
No es así, el agua, usted sabe que se evapora. Se hace
la del
lluvia.
Glaciar no se evapora, está ahí, cae. Encerrada.
No, en algún momento también se evapora.
No se evapora nada.
Se hace líquido, señor.
Mire, una cosa buena para refrescarse es 2 rodajas de pepino en las sienes. O de papa.
El pepino fresco, ¿verdad?
El pepino vinagre.
El pepino fresco.
Sí.
Yo voy a un bar que hay, que incluso a veces me dejan meter la cabeza abajo.
Ah, ese, sí.
Le digo, ni siquiera se las pido, ¿eh? Me siento, no yo.
¿Así lo llama? ¿Un perro?
2 rodajas de pepino.
Pero digo que en vinagre el pepino...
¿La quiere con maní o sola?
Pero no. ¡Qué asco!
¿Por qué asco? ¿Qué? ¿Pepino? ¿Qué te
usted,
pasa?
Usted, qué asco que se
¿pero
toma
qué
el
asco?
Agua. El agua donde sobrenadan muertos del paleolítico.
Además el pepino tiene que pedir más de una rodaja porque se le calienta rápido, así como le...
Sí, 4 pido yo. 2 primero y después la dejo enfriar. Me pongo otras 2. Y así...
¿Se vuelve a enfriar? La...
No, más o menos. Si la pones y la soplas un poco, sí. Tiende a lo fresco. Eso es un recurso mucho mejor que el aire acondicionado.
Porque
con lo que vale un aire acondicionado tenés pepinos para todo un éxito.
Sí. Mismo dicen, vio, que hay muchas cremas que vienen con leche de pepino también.
Sí,
para
sí. Richard Hadnut.
¿Pero cómo se ordeña un pepino?
¿Cómo se ordena?
Ordeña.
Ah.
Porque la leche de pepino.
Milk.
¿Y de dónde sale?
Y se ordeña... Ay, buenas tardes.
Sí.
En las granjas, tenemos granjas nosotros.
Ajá.
Exprimimos el pepino, no se haga, ese es un chiste suyo, trasladando la virtud de los mamíferos
al pepino,
¿no?
Pero si usted exprime un pepino, ¿sale leche?
Sale una especie de leche, como la leche de soja.
No, no le creo yo a la leche.
Sí, sí, sí.
Y así
sí.
Flojita.
Eso tampoco es la martona, pero...
Sí. Ahora, el pepino le absorbe el calor.
Le absorbe el calor él.
Claro, ¿la virtud del pepino cuál es?
Esa.
Exactamente, le absorbe el calor, queda concentrado en ese líquido.
Y usted lo tira el pepino, que incluso casi hirviendo el pepino. Ahora se mentira, es un milagro de la naturaleza. El pepino agarra todo el calor de su cuerpo humano y se lo agarra para él. Usted lo ve y... Usted agarra un pepino nuevo y otra vez, y siente un frescor así. ¿Sabe qué siente también, Schultz?
Dígame.
Una liviandad del pensamiento, una tranquilidad.
Ay, sí.
Antiestrés.
Yo antes de hacerme budista, me surtía con pepinos en la sien.
¿Sabe lo que es muy, muy lindo? Yo no probé tanto el pepino, pero sí la papa.
La papa es lo mismo, sí.
Pero la papa, con un repasador húmedo.
Y pues ya el repasador húmedo.
Pesado. Se lo aprieta atrás.
Sí,
como el caballero.
O un pañuelo, mismo un pañuelo, para no andar por la calle con un repasador.
Bueno, sí, bueno.
A ver si también tienen que andar con una papa. Pero una papa la agarra de bolsillo, va al bar de la esquina y dice, me la cortan. Y se moja el pañuelo ahí en la canilla y se lo pone. El pañuelo mojado, dos papas acá y arriba una gorra.
Pero disculpe, ¿qué funciona?
Un ventilador.
La papa. Sí. Disculpe, la papa, ¿qué función cumple? Si el pañuelo mojado es lo que refresca.
No, la papa hace lo mismo que el pepino. Absorbe.
¿Pero no absorbe todo, el agua también?
Todo, absorbe todo lo malo. Lo absorbe la papa. Por ejemplo, la envidia.
No, bueno, tanto
la envidia,
no.
A mí me envidiaban mucho. Ah, eso sí.
¿Eso sí qué?
Que me envidiaban.
Ah, bueno.
Entonces me pongo papas y chao, loco.
¿No lo envidian más?
No me envidian más.
¿Y cómo sabe que no lo envidian?
¿Y qué me van a envidiar?
Claro, es un antídoto interesante. Tienes razón.
Algo muy refrescante y entretenido.
¿Qué es?
Ah, sí.
Es utilizar la rodaja del melón.
Sí,
no, cortada. Cuando grande. Usted ya la consumió, digamos, comió
la cáscara. Esa cosa tan melancólica que es la cáscara del melón, que usted trata de ver si hay un poco más de gusto y no.
Pero si usted se la pasa por la boca así como una armónica.
Sí. ¿Y en la frente qué le parece?
En la frente también.
En la frente también. Oh, sí.
Es de pegotearse después.
Sí, pero no va a comparar.
¿Y sandía?
No, la sandía no, porque viene mucho a la mosca la sandía. Yo le recomiendo esto, ya, digamos, en un plano más tecnológico, ¿no?
Sí.
Que es poner, si usted no tiene aire acondicionado, pero tiene heladera y tiene ventilador, abre la heladera, mete el ventilador adentro de la heladera y la pone adelante la cama.
Ah, y le larga
adelante
todo.
La cama, la lleva a la pieza la heladera. Abre bien la heladera, la pone al mango y el ventilador adentro. Y usted en calzoncillo, así.
¿Y no le molesta la luz?
No.
Ahora se le pudre todo lo de la heladera, se le va todo.
Ah, sí, si tiene un chorizo dentro de la heladera se le pudre.
Sí, se le va el frío.
Sí,
digo.
Pero bueno, se pueden tener dos heladeras.
¿No es más barato un aire acondicionado?
No, sí, estamos bien para un caso de emergencia.
Que bueno, sí, de emergencia tiene que tener dos heladeras para esa emergencia.
Bueno, ¿y qué?
Y un ventilador potente.
Bueno, muérase de calor entonces.
Pero no, señor. Yo le estoy diciendo, vamos a pensar las cosas. Ahora, para ventilador a mí démelos de pie, ¿eh? Yo no voy a andar con
y
eso.
Y sí, no se va sentado.
No, señor, esos que son altos y que van mirando a diestra y siniestra.
No, a mí me gusta fijo el ventilador, porque yo me pongo en un lugar y me quedo ahí. Si me molesta, me salgo yo, no tengo necesidad de que... Pues si no, vos lo querés siempre y estás así.
Sí, pero es más lindo rebotado.
No, señor, pues usted está
que
esperando...
Que le llegue el aire rebotado.
No, qué rebotado, a mí me gusta bien de frente y así.
Pues si usted está esperando, a veces no hay nadie del otro lado, y el ventilador tira aire para la nada misma.
Sí, y eso es plata que se gasta.
Sí, señor.
Ya tirando, cuando le está apuntando a otro, ¿quién hay? Nadie.
Exacto.
Está ahí esperando como mujer a que vuelva el ventilador. Hay algunas mujeres que tienen una especie de efecto ventilador, que hay, para estar en el centro de toda su atención hay que moverse, o si no, resignarse a que es cada tanto.
Bueno, y si no cuenta con nada de eso, lo que está más a mano es el balde, el agua.
Yo cuando termina la tardecita, lleno un balde, le doy al patio y a la pared. Hay una pared que me agarra el sol toda la tarde. ¡Fua!
¡Oh, qué lindo!
Le tiro un
baldazo
de agua y se refresca.
La pared se refresca.
Y después de la noche me voy a dormir al patio.
Pero la pared es la que refresca, ¿no? ¿Qué
la pared se refresca. Estaba recaliente por el sol, le tiras agua y se refresca. El patio también. Entonces te vas a dormir al patio a la noche.
Sí.
Y chao.
Sí,
el asunto que por ahí los vecinos, si hay medianera, te espían.
Y te envidian.
Te envidian.
Sí.
Según. Yo lo hacía eso en un balcón. Yo vivía en un primer piso.
Ajá.
Y me iba a dormir al balcón las noches de mucho calor.
Ajá.
Pero era un balcón medio bajito. Y yo a veces estiraba la pata.
Sí.
Y me quedaba la pata colgando.
Bien.
Y además, el problema de dormir en el balcón es que usted se queda dormido. A la noche nadie lo mira, pero a la mañana usted se queda dormido, sí, babeándose, qué sé yo, con el bombachón al revés, no sé qué. Y todos lo espían.
Y sí.
Y a mí me colgaba una pata y por ahí venía los pibes y saltaban y me tocaban el pie.
Y es lo mínimo que uno hace cuando ve un pie colgando.
¿Y usted no lo despertaba, además la claridad?
Sí, no, yo para eso me ponía una especie de capucha de verdugo que conseguí.
¿Y no le daba calor?
Sí, me daba calor. Pero bueno, hay que decidirse por una cosa o la otra.
Sí, yo lo que me ha sido efectivo varias veces es buscar un piso fresco. En la casa siempre hay un lugar que hay un piso fresco.
Hay que tantearlo, hay que desnudarse y empezar a tantear con la espalda.
O rodar, va rodando.
Igual, sí.
No, ¿sabe qué? Debe permanecer como reptil. Así. Con la máxima cantidad de puntos de apoyo del cuerpo.
Exactamente,
la máxima,
desparramándose. Incluso sin hacer fuerza, dejando laxo el cuerpo.
Sí.
No, o sea.
¿Y usted sabe qué tiene que mentalizar cuando ya le viene el frescor? Que usted se está derritiendo. Su materia se está haciendo líquida y se está haciendo un charco.
Eso no me gusta mucho.
No, porque
un charco de usted, de
no,
su humanidad.
No, eso es sudor, no me gustó.
No, no es sudor, es materia.
No va, recorriendo la cama, corriéndose de los lugares que se van poniendo calientitos. Sí. Por ejemplo, se le calentó un lugar y entonces se corre que está medio fresco. Sí. Después otro y otro. Por eso, ahí es enojoso dormir acompañado.
Sí, sí, pues le ocupa lugares frescos.
Le ocupa justo me ocupa el lugar que yo me lo estaba reservando.
O le calienta la cama.
En un lugar ya está todo caliente del otro.
Sí, igual
es. Esa es una de las cosas que conspiran contra el matrimonio. Hay gente que no se casa por las sábanas calientes.
Y dar vuelta a la almohada es una gran solución.
La almohada, hay que ir dando vuelta.
Por eso yo siempre me tiro encima de la almohada, porque está fresca.
Claro. ¿Y usted no tiene cama cerca de una pared fresca? Porque a veces.
Tengo, sí, cerca de una pared. Entonces, a veces me tiro así.
Claro, se adhiere.
Como crucificado.
Adherirse así a la pared es lindo.
Bueno, en realidad el que tiene calor es porque quiere, entonces.
Casi que sí, podríamos decir. Hay maneras de refrescarse.
Bueno, vamos a saludar a nuestros dos amigos. Mientras promotores de Radio Nacional reparten cubitos de hielo. A ver, ¿a quién quiere saludar?
Bueno, yo mando un saludo a Polimeni, con el que estuve hace un rato.
Bueno, ¿han llegado correos electrónicos y cosas?
Sí, aquí están.
Bueno, vamos a repartirlo. Yo no leí ninguno.
No, ni nadie.
Estuve muy ocupado en maniobras logísticas. A ver. Bueno, acá el amigo Julián Otalandia ha leído a Villón y estuvo leyendo su biografía, al menos. Y quiere que hable de él, ¿eh? De François Villon. Ángel Ariel Venecia se llama. Sin embargo, acá dice Venecia. Él es alta y sigue La Venganza desde hace 17 años. Le ha gustado ir a vernos el otro día. ¿Qué más?
Aquí Olmedo Mansi nos dice, premisa 1, los hombres son mortales. Premisa 2, Sócrates es hombre. Conclusión, Sócrates es mortal y está podrido de que se lo recuerden a cada rato. ¿Es correcto este silogismo?
Sí, es absolutamente correcto.
Bien.
Alejandro, hace muchos años que te sigo. Bueno, no pude ir a Salta porque tuvo un accidente y lo internaron justo el viernes. Y ni siquiera pude escuchar el programa por radio. Bueno, no lo transmitíamos por radio.
Claro, no.
¿Lo puede escuchar cuándo el programa de Salta?
Este viernes, ¿no?
Este viernes.
¿Se emite? Sí, este viernes sale el programa.
Esto a Elsa Castelli, ese lo contesto. Dale.
Te escucho desde Nottingham, Inglaterra, donde estoy trabajando desde hace un año y medio. Debido a las diferencias horarias, escucho el programa en Venganzas del Pasado, ¿eh? Y mi British Living se convierte en un pedacito de Buenos Aires. Gracias, dice Natalia.
Gracias a José Nicolau. ¿Qué más? ¿Qué tiene usted por ahí?
Alejandro, como siempre, lo de ayer en el apartado de los mitos para olvidar el pesar amoroso. Me gustó. Le gustan esas historias. Esto lo dice Marta Martín. Y cuando usted habla del amor es vertebral.
¿Qué dice?
Que cuando usted, cada vez que habla del amor, es vertebral.
¿Y qué sería ser vertebral?
Está encolumnado con algo, no sé, vertebral, es un vertebrado.
Bueno.
No es lombriz.
Gonzalo Moretti, hace años que me acompañan, nos saluda, nos felicita.
Bueno, Leandro de Mar del Plata dice, he pensado acerca del agujero pasaplato que irrumpe la intimidad de dos de los cuartos de su hogar.
Creo... El agujero pasaplato, sí. Yo en casa tenía un agujero pasaplato que lo convertí en nada. Tiré la pared abajo Y no quedó sino el fantasma del agujero.
Claro. Claro. Aquí dice, bueno, le mando mis saludos también a usted, a Rolón y a Magtas. Y le comento que hace años que no me pierdo ni un programa.
Bueno.
Dice Leonardo.
Miriam Díaz, soy la madre abandonada que el sábado en Salta se sacó una foto con vos. Bueno, bueno. Bueno.
Alejandrina de Santa Rosa de la Pampa le pregunta, autoridad versus autoritarismo. ¿Qué sí. opina?
Nada, que voy a opinar.
Listo.
Justamente es ahí donde no hay que opinar, dice, como si yo le dijera libertad versus libertinaje, ¿qué opinan? Nada, qué sé yo.
Bueno, Agustina de Capital dice, estuvo pensando en la charla del lunes sobre el amor, acerca de los enamorados no correspondidos, ¿no? Decía de estos de la huida hacia otra persona.
Sí.
Y entonces se pregunta, ¿no es acaso ese el primer paso de una historia idéntica donde uno de los dos tampoco ama?
Sí, bueno, sí. Sí, pero bueno, pero es otra instancia, es otra vida.
Es otra vuelta.
Es otra vuelta, después ya le va a volver a pasar lo mismo y así, así. Carlos Fernández, el año pasado lo invité para que viniera a estas tierras de San Juan. Tenemos un auditorio que lo espera y muchos sanjuaninos para verlos y escucharlo. Bueno, habría que gestionarlo en ese
caso,
¿no?
Está el auditorio.
Claro, no
sea esperan.
Cosa que nosotros tomemos la decisión así de ir y lleguemos y en el auditorio haya otras personas.
Claro.
Está cerrado, ¿no? Está cerrado.
¿Cómo es un auditorio esperando, además, ahí en el aeropuerto?
No creo que sea tan fácil, ¿no? Bueno. Jujuy también existe, nos comunica Silvina Ortega García. Pues ya lo creo que existe. Dale.
Aquí mira alguien de Salta que por la tiranía del tiempo no pudo verlo. Aún así, no obstante, con la esperanza en los dedos y la obstinación en la mano, esperé afuera. Pero me cansé y me fui a patear lata por ahí, con las libros, la virome, que también perdí. Me enteré después que a los 5 minutos de irme de ahí, usted salió a saludar, cumpliendo así con el alto número de seguidores que estaban ahí. Bueno, lo perdí todo esa noche. Yo lo sé solamente, me queda escuchar, no es mucho.
Jenny
no,
tampoco... Pérez Zamora dice que me encontró ahí en la Plaza 9 de Julio de Salta. Y bueno, muchas gracias por todo lo que dice. Darío Juárez, mi nombre es Darío, vivo en el Uruguay, soy fiel oyente. Quería comentar el miedo al silencio que tiene la gente. ¿Por qué se da esto? No sé qué se dé esto. ¿Por qué me dice eso?
No, hay silencios incómodos. Eso es verdad.
Claro, dice, tiene razón, Schultz, es eso. ¿Por qué? Dice, si no hay nada para decir, se tiene que llenar con cualquier cosa, ¿eh? Y donde más se nota es en la radio, por supuesto.
Sí.
Sí, claro, sí. Claro. Todo el mundo se pone muy nervioso. Hay 10 segundos de silencio y llama el jefe de técnica a ver qué pasó. Sí. Claro,
sí. De hecho, le llaman bache.
Le llaman bache. Yo tenía, cuando nosotros hacíamos el programa, en el año que estuvimos en Radio Rivadavia, hace mucho ya, salíamos de la casa de la provincia de Entre Ríos. Y había un aparato que ante el silencio empezaba a acoplar. ¿Puede ser eso, Vincent? Tenía una especie de compresor, no sé qué era, que si vos te quedabas quieto en silencio, se iba al acople.
Ajá.
Se lo voy a preguntar a nuestro operador. Estaba pensando quién era el operador en aquel entonces. Pero, Estronati, ¿se acuerda? Teníamos que hablar, que decir algo.
Carnevalen.
Pero era... Era propio de Rivadavia.
Claro, es un estilo de eso, Rivadavia.
Era también un estilo, no solamente una tecnología o algo que me parecía, sino un estilo. En Rivadavia no te podías quedar 10 segundos quieto, porque además era mucha plata que se perdía, porque era una radio que despachaba muchísima publicidad, y en 10 segundos, imagínate vos.
Había que meter todo. Mario Magtas decía en una época, y ahora cae una gota de silencio.
Señores, vamos a hacer una pausa, al cabo de la cual habremos de mencionar, a un espiritista. Estamos cumpliendo con amigos espiritistas que escuchan el programa en plena sesión. Incluso de que escuchen programas con espíritu de personajes famosos. Y hablaremos de los poderes de Henry Slade, que era un médium norteamericano. Entre tanto, las promotoras, agotado de hielo, empezarán a repartir. ¿Qué podíamos repartir?
Balde de agua.
Sí, balde.
No. Empezarán a indicar a las personas que junten sus manos. Vayan juntando sus manos, para así, entrar con el de al lado.
Sí.
Y vamos a establecer...
Espere, señor, un poquito. Sí,
todavía nosotros no hicimos con Rolón una vez una experiencia psíquica, pero interesantísima. Un día la vamos a repetir, pero tiene que venir Rolón.
Él tiene la capacidad.
Rolón, le voy a contar lo que hicimos. No lo van a creer ustedes. Pero Rolón se paraba allá en el fondo, allá donde está aquella chica.
Sí. Está, hay uno que está durmiendo ahí.
Sola, y ahí mismo, solo con el tortón.
Sí.
Y entonces la chica le decía algo a Rolón.
Sí.
Y en la oreja, ¿no? Que yo no escuchara. O le mostraba algo y yo estaba con una venda en los ojos acá. Y Rolón me transmitía, con el poder mental que tiene Rolón, para eso es psicólogo. Y yo que no soy manco, y porque me conozco mucho con Rolón, y porque él me había enseñado las técnicas, y porque somos un poco brujos, yo le adivinaba de acá. Le decía, le mostró... Ponele un programa de cine Helios del Palomar.
¿Ah, sí? ¿Con tanta precisión?
Sí, totalmente. A ver, dígale que le muestre la cédula, yo le digo los números.
Estaba todo arreglado, señor.
¿Cómo va a estar arreglado?
¿Y la chica era
no, del equipo? No, nada de eso, le juro que nada de eso. Un día lo voy a hacer venir a Rolón acá para que lo hagamos de nuevo. Pero tengo que tener muchas ganas.
Vaya juntando.
No, porque es una energía psíquica que te consume, ¿eh?
Sí, claro.
Que si te excedes,
¿qué?
Quedas ahí seco como un escuerzo.
Claro. Disecado psíquicamente.
Sí, el Rolón se desmayó ya varias veces. Así. Bueno, la pausa.
La radio pública tiene actitud. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Ah, no, yo estaba chiflando primero.
Lunes a viernes, de 14 a 15, Bicentenario.
Buscó aumentar el peso de los hacendados.
Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela.
Hacia esta época dice Moreno respecto a la actuación de Rivadavia.
Por Nacional.
O sea, pelito para la vieja.
Pelito para la vieja.
La radio pública. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública.
Hola, Roque. ¿Le cambiaste el aceite al auto?
Comenzando por el aceite, nos dimos cuenta de un percance y nos tiramos un lance para evitarte un problema.
¿Qué? ¿Cuál?
Le reemplazamos la leva.
¡No!
Los 6 pistones y el cárter.
¿También?
También agrandamos el volante. Y ya no queda más duda, para que quede más guapo, le hicimos chapa y pintura.
Ahorrate todos estos problemas. Suscríbete a Plan Rombo y tenés ya tu 0 kilómetro en cuotas, sin intereses y con la confianza que solo nosotros podemos darte. Plan Rombo, el mejor camino a tu 0 kilómetro.
Plan Rombo.
El abogado Martín se puso la nariz. Y con muy poco esfuerzo hizo un chico feliz.
Con muy poco podés hacer feliz a un chico. Junta tus tapitas de gaseosa y agua mineral para ayudar a los chicos del Hospital Garrahan. Para saber más sobre el programa de reciclado de tapitas plásticas, entra en vaporlospibes.com.ar.
Si lo viste, escúchalo de nuevo.
Por esa calle abajo va mi comadre.
Y si no, disfrútalo por primera vez. Los mejores auditorios de la radio tienen su espacio. Desde el auditorio, la música de todos y para todos.
Para todos. La vida estará esperándote.
Los sábados, de 21 a 22, desde el auditorio, por Nacional, la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí en Corrientes 1283.
Muy bien, tal como lo hemos prometido, buen pensamiento, hermanos, porque vamos a hablar de un médium norteamericano llamado Henry Slade. Había nacido allá por 1850 en los Estados Unidos, pero en 1876 emigró a Inglaterra. Bien, comenzó el tipo a dar sesiones de espiritismo en Londres, en la Russell Square, y rápidamente se hizo famoso con una técnica que los espiritistas llaman escritura directa. Parece que los espíritus convocados por Slade escribían en unas pizarras que el médium disponía para ellos las frases que se le ocurrían. Además, parece que era experto Slade en hacer levitar objetos y en algunas materializaciones, pero incompletas. ¿Qué quiere decir? Aparece la mano de un tipo, el dedo de un tipo, etcétera. El dedo es un decir, ¿no?
Sí, sí.
Pero no, parece en realidad que Slade convocaba rostros y manos. La cara de fulano, la mano de sultano, qué sé yo. Pero también levitaciones, por ahí levantaba la mesa. Eso es bastante espectacular.
Sí, la verdad que es.
Bien. Slade cobraba por sus sesiones y prefería recibir solo a una persona. De a uno, nada de amontonamiento, de a uno. Tenía una habitación destinada a sus experimentos y dicen que el tipo no perdía el tiempo. Ni bien llegaba el visitante, empezaban los fenómenos para terminar 15 minutos después. Nada de exordios ni de doctrina. En su presencia, las apariciones ocurrían con toda regularidad y precisión. No había en Slade vacilaciones ni histerias extáticas, ay, 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 no. Alguien pedía un mensaje, ponele, de un pariente fallecido y obtenía la respuesta escrita o la aparición de la mano del tipo o algo así al instante. Todo era rápido, breve y decisivo. La ausencia de ceremonias espectaculares y también una actitud desdeñosa que Slade tenía con sus clientes, los recibía, a ver, siéntese, ya empezaba, nada, no era muy simpático. Esto terminó arruinándolo, esa falta de interés personal en lo que él mismo hacía. En las sesiones de este hombre podía oírse el rasgar de un lápiz en una pizarra, ese ruido horrible que nos pone de punta los pelos de la nuca. También Slade tenía un acordeón que solía ser visitado por espíritus. La guardaba bajo la mesa, el acordeón. De golpe por ahí.
Bueno,
y mirabas el acordeón y no había nadie que tocara, era todo el
espíritu
malo.
Festivo.
Siempre se escuchaban polcas, parece, solamente polcas tocabas el...
Incluso la misma polca también.
Sí. La mesa se elevaba al mismo tiempo. Y entonces quedaba a la vista la pizarra escrita y el acordeón que sonaba. Bueno, durante bastante tiempo todo marchó bien. En Londres había una notable curiosidad por Slade, que era constantemente visitado para que produjera sus demostraciones. Pero vino a producirse un incidente. El profesor Ray Lankester y el doctor Duncan tuvieron dos sesiones con Slade. Y en la segunda, al tomar la pizarra desde debajo de la mesa, antes incluso de empezar la sesión, vieron la pizarra bajo la mesa y vieron que había algo escrito, cuando nada permitía suponer que la sesión había comenzado.
para Lancaster, aquello era un engaño, y escribió una carta a la prensa denunciando a Slade. Hasta llegó a perseguirlo judicialmente por estafa. Y tuvo lugar un proceso. Slade se defendió diciendo que no sabía cuándo se producía la escritura. Dijo que unas veces esperaba, había que esperar a los espíritus, y otras veces los espíritus estaban impacientes y escribían incluso antes de que los interesados en la sesión pudieran concentrarse. Bueno, nadie quedó muy conforme con aquella explicación. Un famoso prestidigitador, ¿cómo se llamaba el tipo? Maskelyne. Es raro Maskelyne, ¿no? Parece un chiste. Fue citado y declaró que la mesa usada por Slade tenía una trampa oculta. Tal declaración, sin embargo, quedó invalidada por el ebanista que la fabricó y por el examen visual de la mesa, que carecía de toda trampa. De todos modos, los jueces le dieron la razón a Lancaster y a Duncan, y el fallo fue condenatorio. Slade fue condenado a 3 meses de cárcel con trabajos forzados por estafador. Cuando terminó la condena, o sea, muy pronto, Slade le escribió a Lancaster, uno de los que lo había denunciado, ofreciéndole dar pruebas concluyentes de sus facultades a condición de no ser molestado de nuevo. No recibió contestación a su oferta y, temeroso de verse acusado otra vez, se fue. Se rajó de los Estados Unidos y se fue a vivir, volvió a los Estados Unidos. Recordemos que era norteamericano y que estaba en Inglaterra. Se fue de Inglaterra y se fue a Berlín, no a los Estados Unidos. Allí armó otro centro para llevar adelante sus sesiones. Se decía que ignoraba el alemán, a pesar de lo cual aparecían mensajes en las pizarras escritos en ese idioma, incluso con caracteres del siglo XV. En uno de los encuentros, Slade invitó al jefe de policía de Berlín y a varios ciudadanos distinguidos a presenciar manifestaciones de espíritus. Y en una de esas, parece que para impresionar al jefe de policía, Slade convocó al espíritu de un criminal que justamente había sido llevado en cana por el jefe de policía y que había sido ejecutado. Delfinado, me parece. El policía, cuando lo vio al criminal, sacó el arma de la repartición y le dijo: date preso al espíritu. Y sacó el arma y le iba a tirar ya. Y enseguida el médium le dijo: no, pero sé que se le tiraron todo encima. Y no tiró, porque imagínese un disparo en esa habitación. O sea, quería llevar de nuevo en cana al muerto o matarlo otra vez. Slade quiso autorizar o avalar sus poderes con el acompañamiento de profesores ilustres. Inventó a profesores de física, de astronomía, de la Universidad de Leipzig, a un matemático llamado Scheibner, a un filósofo llamado Fechner. Bueno, todos llegaron a un convencimiento completo de la realidad de lo observado, con exclusión de toda trampa y prestidigitación. Aquellos hombres daban fe de haber presenciado la escritura irrefutable que realizaban entidades ausentes. Estaban tan impresionados que corrieron a lo de un notario, ante quien declararon bajo juramento que los fenómenos eran auténticos y no producto de fraudes. Allá por 1885, Slade regresó, ahora sí, a Estados Unidos, y aunque llegaba con el aval de algunos cientistas, no le fue bien. En el Boston Herald, en 1886, apareció la siguiente noticia: el célebre Dr. Slade es sorprendido en Boston escribiendo pizarras que descansan sobre sus rodillas debajo de la mesa y moviendo sillas con los dedos de los pies. Parece que algunos habían espiado desde una habitación contigua y, mirando por debajo de la puerta, sorprendieron aquellos actos de agilidad realizados por el médium, y que no podían advertir los que estaban en la habitación. El tipo con los dedos de los pies escribía, no sé qué hacía. Y Slade fue detenido. Su defensa fue extraña. Dijo que efectivamente hacía trampa, pero porque sus poderes habían menguado, y por tal motivo no podía caer en la indignidad.
Está muy bien. Además,
a mí me parece extraordinario que diga esto. Estoy haciendo trampa, pero antes no hacía.
Claro.
Y me hace recordar mucho a un médium, no me acuerdo cuál era, que era fraudulento, pero decía: en realidad yo creo en esto. Creo que uno puede comunicarse con los muertos. pero yo no puedo hacerlo. Ah. Y me parece que haciendo trampa abogo por una causa justa y verdadera, que a saber, los muertos pueden comunicarse con nosotros y nosotros con ellos. Mm. Y quiero que la gente crea esto. La única forma que tengo yo de hacérselo creer, ya que no tengo los poderes, es haciendo trampa.
Y quizás sea eso.
No. Bien. Y bueno, lo mandaron preso otra vez, che. Lo mandaron preso. Fueron indulgentes, reconocieron que había realizado maravillas alguna vez, mire qué cosa, ¿no? Uh-huh. Pero que eso no le daba derecho a sostener las estafas ulteriores. Mm. Extraordinario los crédulos que eran los jueces. Henry Slade pagó la fianza, salió y no trabajó más como medium.
Pero igual era virtuoso lo de los pies, la verdad es que era digno de verse.
Tan asombroso como hablar con los muertos.
Sí.
Murió en 1905 en un sanatorio de Michigan, en donde ingresó merced a la ayuda de espiritistas americanos que lo admiraban, ¿no? Estaba maltrecho por el alcohol. Viendo que había perdido sus poderes, se dio a la bebida. Mm. Está bien, un hombre que ha podido hablar con los muertos, que después deja de hacerlo, debe sentirse muy mal. No sé. No, me desdigo de todo esto. Quien habló alguna vez con los muertos sabe lo importante que hay que saber qué es. Es posible hablar con los muertos están.
Que hay vida después de la muerte.
Claro, eso sabe el tipo. ¿Qué más querés? ¿Qué más que qué importa si ya no podés hacerlo, si lo hiciste? El problema es que por ahí crees que lo hiciste y no lo hiciste.
Sí,
claro.
Ese es el tema.
Siempre sobre hay todo algo que arruina todo, amigo.
Sobre todo
estuvimos
si te dicen
al
alcohol,
borde,
¿no?,
de hablar con los muertos, de creer de golpe aquí en este programa de agnósticos. Y siempre hay un detalle que lo arruina todo.
Sí.
Hemos ido a la discoteca y el discotecario no estaba porque le tiene miedo a estas conversaciones.
Sí, siempre se escapa,
qué sé yo. Estaba escondido atrás de un ropero haciendo cuernos.
No sabe que está guardado
que no
el acordeón.
Ni con los espíritus, ni con bultos que se menean. Y nos dio por abajo de la puerta un disco que hace mención a ese desdén con que trataba Slade a sus clientes, y es el tango que efectivamente se llama Desdén y que también habla de una situación de ultratumba. Canta Carlos Gardel el tango Desdén.
El día que comparezca ante el tribunal de Dios a dar cuenta de mi vida que me complicaste vos, el día que francamente tenga yo que declarar la verdad pura y palpable que a Dios no puede escapar, y le diga que faltado a su ley de mala fe al hacer de vos mi culto al amar de magia él, que robe por tu cariño que más te ciego de amor, pueda ser que el Dios piadoso quiera darme su perdón. Desdañé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que es mi pena y mi dolor. Sin embargo, haré el eterno, será el mismo mi desdén, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré desdén. Pero el día de tu juicio, yo no sé qué le dirás, cuando sepan que has pecado por capricho y vanidad, cuando sientas la mirada penetrante del Señor, que te llegará hasta el alma como un rayo escrutador, y te acuse tu conciencia al mirar aquel puñal que vos misma tan cobarde le entregaste a mi rival. Que no cortereta con eso, me mandaste a la prisión, por más que vos te arrepientas, no podrás tener perdón. Desdeñé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que es mi pena y mi dolor. Sin embargo, anete el eterno, será el mismo mi desdén. Ni en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo desprecio de el
eterno. Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, desdén.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Cultura.
Aguante la radio pública.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Transmite AM 870 Nacional, la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 25 grados 4 décimas, humedad 57%. La recaudación tributaria de noviembre subió el 39,5%. Ingresaron a las arcas públicas 36.408 millones de pesos. El secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, dijo que el monto del aumento de la recaudación es el crecimiento de la economía. Mientras que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, resaltó que el crecimiento fue el segundo en importancia de este año. El entrenador de Independiente confía en que ganarán la Copa Sudamericana. Tras caer en el partido de ida en Brasil por 2-0 ante el Goiás, Antonio Mohamed dijo que el próximo miércoles, cuando jueguen la revancha, saldrán campeones. En cuanto a la expulsión de Andrés Silveira, el técnico prefirió no lamentarse al señalar que hay que pensar en los que estarán y no en los que no podrán jugar. El gobierno español anunció un nuevo plan de ajuste. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero dijo que privatizarán los dos grandes aeropuertos del país. El plan incluye la supresión de la ayuda de 426 euros a los desocupados de larga duración y una rebaja fiscal para las pequeñas y medianas empresas. El paquete de ajuste, que debe ser aprobado mañana, tiene como objetivo calmar los mercados para evitar un contagio tras el rescate financiero de Irlanda. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 25 grados 4 décimas, humedad 57%.
Argentina está informada por la radio pública.
En cualquier geografía nuestra,
la radio pública.
La radio pública tiene amistad.
Amigos para siempre.
Escribinos, y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo, con público. La entrada es libre y gratuita, están invitados. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quede como una reina, usted que es una poligrilla, nuestra habitual sección destinada a la afectación y a la elegancia. Tenemos acá un montón de consejos de nuestro departamento de alta costura para que las damas queden elegantes, incluso sin incurrir en grandes gastos, ¿verdad, amigas?
Así es.
Bien. Tenemos aquí, por ejemplo, recicle su traje de novia, señora.
¿Y desde cuándo lo tenía el traje?
No sé. Nadie puede negar que gastar dinero en un traje de novia no se sienten como un derroche,
sí,
sino como una de las pocas maneras de comprar un sueño, dice. No sé lo que dice.
Traje de novia es una...
Algunas se la guardan como un recuerdo, bla, bla, bla.
No.
¿Para qué sirve?
Partimos de una base errónea.
A ver si, disculpe, doctor.
Porque acá ya comprar un sueño. Ya empezamos mal.
El traje de novia no es un sueño.
No, señor. El sueño es, qué sé yo, empezar una nueva vida. Toda, ¿qué mujer no sueña con casarse con un dependiente del, del Banco Popular Argentino e irse a vivir al, a Tropezón? En un chalet que pagaremos durante toda nuestra vida. Es el sueño de toda mujer.
Genuina.
¿Sabes cómo me gustaría casarme con el muchacho que maneja la camioneta en la otra cuadra y envejecer?
Bueno, lo que se recomienda es el traje de novia.
Pero usted no puede describir así la vida. Cualquier vida descrita así es eso.
Claro, la vida es eso. Toda vida se puede describir así.
La vida es lo que acaba de decir el señor.
Todo bueno, demás, señor, es, pero entonces usted se casa con el de la camioneta y envejece. Es así.
Pero no es todo lo demás es fantasía.
Es como lo que dice que un partido de fútbol son 22 tipos corriendo una pelota.
Tiene razón, sí, sí. Es un exceso. Bien, pero en tal caso, un vestido de novia no sirve más. Primero no, hay que comprarlo, hay que alquilarlo, señor.
Como mínimo.
Buenas tardes.
Si no, una cortina.
Buenas tardes.
Si hay, aquí alquilamos toda clase de traje, de novia, de novio, de padrino, de madrina y de colao.
Pero discúlpeme. A mí me surgió una inquietud porque mi novia... No, la verdad no podemos gastar dinero. Ella quiere gastar mucho dinero en el vestido.
No, evítelo.
Y yo le digo, mejor alquilar.
Mejor alquilar un departamento, claro.
No, digo, alquilar un vestido. ¿Usted
hay gente que alquila un vestido?
No, señor, pero usted me dijo que alquilan vestidos.
Hay gente que intentó vivir en un vestido y no funcionó. Porque es para uno.
Claro.
¿Me comprende?
A ver, una de todos modos. Bueno, pero la estábamos cargando.
Sí, sí.
Somos muy cachadores con el señor.
No, mi inquietud es la siguiente. ¿Cuántas vueltas tiene un vestido de novia?
¿Cuántas?
¿Cuántas pasadas?
¿Pasadas de qué?
De novia, señor. ¿Cuántas novias vistió este vestido?
Sí, anda a saber.
No, hasta
cuando vine acá, cuando nosotros compramos, se lo compramos a Bertulesi. Que era casa Bertulesi, ahora es casa Garnier.
¿Usted es Garnier?
No, nosotros somos Mendilarzú. Pero
lo queda más fino francés.
Y ya todos los vestidos que tenemos ya estaban hace mucho tiempo, sí. Sí,
algunos son medio amarillentos, pero...
Sí, sí.
Pero no
renovó. Este, mire, este vestido casarse de blanco, casi dorado está.
Pero sí.
Mismo se han ido oxidando las...
Los engarces,
sí. Claro, sí, los cierres relámpagos, todas esas
sí.
Cosas. Y entonces hay como unas cosas, unos costrones.
Y ese, discúlpeme, pero...
No, igual lo lavamos.
¿Esos agujeros es un calado o...?
No. Ese agujero...
Agujero.
Este es un calado, esta es una polilla.
Sí. Un faso, esto apagó un pucho ahí.
Claro, pucho, el novio le apagó un pucho. Para que fuera viendo.
Pero dígamelo, si yo quiero, si voy a alquilar un vestido, quiero que sea así algo impactante.
Sí, ¿qué le parece?
Con él.
Usted también, si se trata de impacto, tiene que poner un poco de sí mismo.
No, pero digo,
el vestido solo no dice nada.
Pero con piedras tiene.
¿Con piedras? ¿Para qué?
¿Cómo para qué?
¿Se arma?
No, señor.
Se llena los bolsillos llenos de piedra. En algunos, cuando hay casorios lejos, que por ahí lo hacen en una quinta, ¿vio?
Sí.
Siempre conviene llevar los bolsillos llenos de piedra por los perros y marrones que hay. Sí. Usted viene caminando y se le vienen los perros y marrones, usted saca las piedras del bolsillo. ¡Ah, juega, caracho! Y listo. Y no queda muy elegante, pero...
No queda nada
he visto
elegante.
He visto más de un padrino salvar la ropa a piedrazo.
No, señor, le estoy hablando de piedras incrustadas en el vestido.
¿Incrustadas
como parte
en el vestido?
Parte
es imposible de caminar con eso.
No, señor.
Ya lo hemos probado.
Si llega a caer una novia,
¿te acordás?
Se destroza toda la piel.
Una vez pusimos 6 adoquines.
Pero no puede poner
adoquines. Piedra.
No, tuvimos que... Unos rubíes se lo tuvimos que sacar en el hospital pirobano.
Se le incrustaron.
Pues se cayó por la escalera la novia, se... No, se sabía dónde estaban engarzados los rubíes, si en el vestido o en ella.
Ahora dígame, ¿la novia sin cola no es novia?
Sí, eso para mí sí.
El vestido tiene que tener una gran cola.
Yo he tenido novia.
¿De cuántos metros la están haciendo?
Unos 70, era la... esa.
Una cola de unos 70...
De 15 metros.
¿15 metros?
Pero tenga cuidado, mira la iglesia primero. Porque por ahí la novia ya llegó al mostra.
Sí, y, al altar, señor.
Al altar, y y el vestido está en el medio de la calle. Claro. En un caso, una de las chicas que alquiló este vestido de 15 metros se le paró un sifonero. En la puerta paró un sifonero.
Sí.
Con el camión arriba del vestido y la mina quedó en medio de la iglesia.
No podía.
Y tiraba, tiraba y el novio estaba esperando ahí. Y la novia que no avanzaba ahí. La novia tira que tira, el cura llora que llora. Y se suspendió el casorio.
¿Cómo se va a suspender?
Y porque sí, el novio lo tomó a mal.
Pero la, si hubiera acertado.
Sin, últimamente dijo, si no te querés casar conmigo, mejor. Dijo el tipo que no se fue.
El cura se hubiera acercado.
No, sí. Ya le dijo, padre, ¿por qué no nos acercamos nosotros? Ah, oh, no, dice, el altar es aquí. Dice,
claro. Bueno, claro. Pero vio, Dios no, atiende en todas partes.
No quiere que vaya a su casa, dijo el cura. No querés que vaya a tu casa también.
Y bueno, ¿y por
yo
qué
te
no?
Espero acá, si vení, vení.
Dice, ¿cómo
el cura,
vení?
El cura era medio mal llevado también.
Pero sí, ya ve.
Tiene razón. Tiene razón.
Yo, ¿qué te crees? ¿Y por qué no me espera en la puerta? Y si voy yo empujando el altar para allá. Dice, ¿qué estamos? No hay que ir.
La pobre novia despechada.
No, no creo.
¿Eh?
No creo, no, no.
Pero sí, imagínese la situación, señor.
Y se volvió echado, dijo. Al final, después, años después, me dieron sí, la razón.
Y se casó con el sodero, ¿te acuerdas?
Se casó con el sifonero.
Ah, sí.
Bueno, sí. ¿Qué?
Después, con el vestido, digo, ¿no? Una vez que lo usamos.
Ah, lo devuelven.
Bueno, sí.
Claro, pero va a quedar usted, era una compra, ¿no?
Lávelo porque no, nosotros
no lo hicimos. No, pero
tiene lavado y desinfectado.
Sí.
El inconveniente, desinfectado,
sí.
¿Por qué?
De salud
porque,
pública.
Sí, a usted le gustaría, justamente, ¿qué fue lo primero que preguntó? Dice, ¿dónde anduvo?
¿Y dónde anduvo? Sí.
¿Y usted se cree que es el único que pregunta
claro,
eso?
Claro.
Bueno,
mire,
no.
Mire, ve lo que es este sellito que dice acá, desinfectado.
¿Y eso se lo puede poner?
No, no, pero ese es para nosotros. Nosotros, después que usted lo desinfecta con acaroina, sí, lo que sea, nosotros lo metemos todos los smoking, todo,
sí,
adentro de una pieza y le echamos gamesane.
Pero gamesane, ¿eso no es tóxico?
No, si los vestidos no respiran, ¿qué problema?
Bueno, pero usted después se pone eso. Cuando se lo pone, se lo pasa.
Un poco de olor a naftalina y no que usted esté en medio de la iglesia... Ahí o en medio de la ceremonia y aparezca una cucaracha por abajo del vestido, como
no,
ha pasado en otros negocios.
Sí.
¿Pasa eso?
Sí, pasa, pasa
otro
todo
negocio.
Nosotros porque somos gente de calidad, no como otros.
Bueno, no hable mal tampoco de... Igual me hablaron bien de los Garnier.
Sí.
Somos nosotros.
Somos una garza de calidad. Nosotros alquilamos ropa de primera calidad, bien desinfectada, casi completamente surcida.
No, ¿cómo casi completamente? Está en perfectas condiciones esto.
Y
para
todo le alquilamos. Le alquilamos no solo el traje, sino que hay gente que vio...
¿Qué?
El traje lo alquilamos con ropa interior obligatoria.
¿Obligatoria?
Obligatoria.
¿Y sí, por qué? Señor. Usted no me puede obligar a mí a
no
los calzoncillos.
No importa, viene con ropa interior.
Ya está puesta.
Pero es de estreno la ropa interior.
No, no, ¿qué de estreno?
Una gentileza.
Esa ropa interior...
Está cosida al traje.
Cosida al traje, cosa que...
Pero eso, discúlpeme, no es muy higiénico.
Que no, no sé, pero usted no vio la ropa. Es ropa interior bien de casado, calzoncillo sí, con puntillas, una cosa bien, nada que usted se pone este smoking, por ejemplo, que es el más caro que tenemos, sí, con un calzoncillo de 15 pesos.
Pero bueno...
Se compra en el Yelí.
Sí.
Y bueno, entonces...
Esto se desdibuja, ¿entiendes?
Claro.
Lo que usted tiene que hacer es justamente cuando queda desnudo ante su novia.
Le dice, manja.
¿Manja qué, señor?
Manja los solonqui.
Usted tiene que impresionarla.
Ah,
ya el smoking ya lo vio.
Mismo la camiseta, si usted se casa en verano, en invierno.
En invierno.
Una camiseta de frisa que dice incluso... Felices Pascuas.
Pero no. A mí, discúlpeme, me da desconfianza.
¿Quiere
todo
de Interlock?
¿Sí? ¿Tiene también?
Interlock, Washington Wear, las mejores telas.
Sí, pero las mejores telas, discúlpeme, pasaron cuántos cuerpos por ahí. A mí eso sí, no me genera una inquietud.
Usted no quiere alquilar.
Claro, usted está investigando.
No, pero
¿qué sé yo?
Quiero alquilar lo de afuera, no lo de adentro.
No sé. La misma pregunta podría hacerle yo a usted o a su novia.
¿Qué me quiere preguntar?
¿Cuándo sé cuántos cuerpos pasaron por ahí?
Y no lo hacemos.
Discúlpeme, el inconveniente es la devolución, porque yo me voy directamente...
No, al día siguiente me lo tiene que devolver.
No, me voy de luna de miel.
Y se lo deja alguno, nosotros lo vamos a retirar.
No, pero nos gusta llegar al hotel, vestidos de novio.
Y bueno, se lo saca y...
Pero qué sé yo, ¿a qué hora se lo voy a sacar el vestido? ¿O se lo va a sacar?
Bueno, se lo vamos a sacar nosotros, listo.
Claro.
No, no.
Nosotros, si quiere, le mandamos un muchacho al hotel.
A las 6 y 3 de la mañana le, claro, la desnuda.
Claro, muchacho, usted le manda el vestido.
No, señor, porque nos vamos ya de luna de miel.
Bueno, entonces, ¿qué querés? Todas para vos las querés.
Y sí, señor. Usted me...
Bueno, te lo cobro. ¿Cuántos días va de luna de miel? Un mes, te cobramos el mes, como si te casara 30 veces.
Pero ¿cómo me va a cobrar 30 veces? Le estoy diciendo, ¿usted atiende así a la gente?
¿A dónde te vas de luna de miel vos?
Al Delta del Tigre.
¿Y te querés llevar el al Delta del Tigre?
Disculpe, cambiando de tema, sí. ¿No? Es lo mejor, el Delta del Tigre.
¿Usted también se estuvo luna de miel ahí?
Ah. Pero es lo mejor porque es cerca. Si no le gusta, por lo menos se toma el 143 y se vuelve. En cambio, no le gusta Miami, ¿qué hacemos?
Y claro.
Ah, yo, sí, que no gustarme, me gusta cerca.
Y bueno, es verdad, además es una maravilla.
Incluso mismo me elijo las minas que vivan cerca de casa.
Claro, más rápido para vos.
Ah, listo, no te gustó, me vuelvo, chao, adiós, no te quiero ver más.
Ey,
se te enoja con una mina que vive en Bancalari.
Pero después
a 30 cuadras de la estación, incluso una vez no se enoja por eso. Dice, ¿qué me voy a enojar? Está a 30 cuadras de la estación, está lloviendo, hace frío, yo me quedo. Dice, no vale nada la mina, pero me quedo igual.
Pero después con las que se pelean en el barrio, usted se vuelve a cruzar, es muy desagradable.
No importa, yo es como si no las viera.
¿Qué pasa así, mirando
paso
para otro lado?
Así y le muestro todo mi desprecio a través de la indiferencia, señor. Mm. Pero no venimos.
Si no debí el tema.
Claro, no, pero
estamos resolviendo.
No va a alquilar, señor.
El de la novia lo voy a llevar. Ahora yo quiero algo.
El de
también.
La novia, pero ¿cuál quiere? Mire, tenemos acá tenemos algunos consejos.
A ver si.
De acuerdo a la figura de su novia. Por ejemplo, dice, las más bajitas...
Ah, peticita mi novia,
sí. Ah, sí, me pareció. Deben evitar los colgantes extensos y los aros largos. Claro, porque por ahí viene con un colgante que lo viene arrastrando.
No, señor, es que...
Mira, viene alguno, le pisa el colgante...
Da la impresión de que es más bajita, porque le tira para abajo el colgante.
Sí, dice, las harán más retaconas y cortitas.
Claro.
Lo mejor para ella son las cadenas. Sí.
El rodete bien para arriba, así, tipo la copa helada.
No, tampoco, porque se va en rodete la mina. Igual los aros grandes yo no le aconsejo. Esos aros así enormes, parece...
¿La argolla grande?
Claro.
No, se le enganchan en cualquier parte.
En el subterráneo. Van al subterráneo, por ahí viene algún más petizo que ella, se le cuelga.
Señor, pero ¿usted quiere llevar de aquí también la parte de billutería?
Claro,
todo.
Llegó al lugar indicado.
¿No? Ahí tiene... ¿Tiene
accesorio, billutería?
¿Tiene tocado?
A veces sí.
El señor ya viene tocado.
No, digo, tiene el tocado de la novia.
Sí, eso corre por su cuenta.
No, digo...
Lo único que
ya tuvimos un problema una vez, ¿te acuerdas del novio?
Claro, usted no quiere poner nada de sí. Ya quiere ir directamente.
Sí. Tiene que hacer juego.
Sí, ahí voy, es el tipo.
Tiene que hacer juego el tocar.
Sí, los juegos previos.
No, el juego.
Sí.
Juego con el vestido.
A la mina le gusta. Sí, hágalo.
No puede ser. ¿Cómo hágalo? ¿No lo hacen ustedes aquí?
Es que, con nuestras minas lo hacemos, ¿no? Imagínense.
No, pero...
Tiramos el vestido, en fin, ¿qué quiere? Usted dice el peinado.
El peinado, los cosos esos del tocado, se llama, de flores.
Ah, sí, de peluquería.
Tenemos un equipo tanto de peluqueros como de maquilladores.
Ah.
Una manicure.
Todo completo.
Uh-huh. Pedicure.
Podólogo, señor.
Pedicure. Acá es francés.
Uno le hace las manos, el otro le hace las patas.
Sí, está.
¿Después?
¿Después qué?
Nada.
Ah, bueno. Y de todo eso se hace el mismo día porque es muy cansador.
Ah, no, se lo quiere hacer al año anterior.
No, al año anterior no, pero.
Sí. ¿Cuándo se casa usted, señor?
Se hace las manos y después tienen tiempo de encarnársele 10 veces el asunto, señor. No dura para siempre un maquillaje.
El sábado me casé.
Se casó
muy poco tiempo.
¿Ya la conoce la novia o es un proyecto así que usted hizo unilateralmente?
No, nos conocemos ya.
¿Cómo la conoció? Porque es importante.
Sí, para saber nosotros.
Le la conocí, para saber que si usted solamente está alquilando vestidos.
Todo, cualquier dato que usted nos dé, así que somos como artistas, a nosotros nos sirve para el vestido, para un detalle.
Exactamente.
Un detalle del recuerdo.
Lo mínimo que a usted le parezca, esto sorprenderá a su novia y a los invitados.
Por ahí, usted se conoció bajo un árbol de guinda.
Sí.
Y justo entonces, en medio del tocado de la mina, una guinda. No. Mira qué detalle.
Claro.
Eso es horrible, señor.
Pero, ¿dónde la conoció usted?
La conocí.
Es un ejemplo.
No, sí, me imagino.
Usted de haberla conocido, porque alguno dice, no, me voy porque yo no la conocí.
No, le di un ejemplo más o menos.
La conocí en un comercio, sí.
Sí, ajá. ¿Un comercio de?
¿Qué en vendría? Una casa de alquiler de vestido de novia.
Bueno, le podemos poner, no sé...
¿Un vestido de novio?
No, una de nuestras boletas. Mismo si se acuerda que devolverlo.
Pero ahora yo me pregunto, esta historia debe tener un final triste en algún caso, porque usted conoció a su actual novia en una casa de vestido de novia cuando estaba buscando un vestido para no para casarse.
No, ella se iba a casar con otro hombre. Con otro. Y yo con otra mujer.
Usted también con otra mujer. Sí. ¿Y qué pasó? Disculpe nuestra curiosidad, ¿no? Nosotros somos muy discretos, pero ahora me picó.
Y escuchó hablar del amor
ahora en otro orden de cosas, ¿no?
¿Escuchó hablar del amor a primera vista?
No.
Bueno, la vi, me vio, la miré. No,
la segunda vista.
La miré, me miró. Le hablé, me habló.
Pero usted no termina nunca. A usted le gusta llevar las cosas lejos.
Y aquí estamos, fue irrefrenable. Esto fue el martes pasado.
¿Aquí está usted?
No.
Y se casa el sábado.
¿Y qué pasó con su novia y con el novio de la tipa?
No sé, a mi novia la abandoné.
¿Y qué dijo?
No la llamé todavía.
¿Pero usted abandonó y ella no sabe?
No, todavía no sabe, por eso le digo que estoy apurado.
Dígaselo, ¿sabe? Porque después es un compromiso.
Llámela ahora. Use el teléfono nuestro y avísele.
No, pero ¿para qué le voy a avisar?
Avísele, por favor.
Pero usted la reemplaza por algo, porque yo no puedo decirle.
Pero avísele para que no se haga ilusiones, porque por ahí usted se está casando y ella pasa por ahí y dice, uy, me da un casamiento. Lo ve a usted
sí.
Y dice, uy, es el mío.
Claro, ya verá.
Y se mete. Se me vio como la gente, siempre cree que son ellos los protagonistas del mundo.
Pero a usted le parece que la llame.
Llámela y dígale, mirá, ¿no es cierto? Bien.
Sí. No, sí.
No es
bien.
Por nada.
No, pero sí.
Usted háblele, nosotros le decimos más o menos.
Sí.
Llámela. Bueno, porque si no, no le podemos alquilar. ¿Sabes?
A ver, pero présteme un teléfono.
No tenés un teléfono, roñoso.
No, el teléfono, es ese.
¿Quiere pasar al baño?
Ahí suena.
A ver.
¿Atiende?
¿Me hablará?
Y fíjese.
¿Hola?
¿Atendió?
Sí.
Dígale.
¿Sí qué?
Hola, amorcito.
No, sí, amorcito, no le diga. ¿Qué? Córtale. ¿Qué?
Cortale
un
poquito.
¿Qué? ¿Cómo le va a decir amorcito?
Bueno, de a poco.
No le ilusioné.
Porque cuando quiere acordar ya se casó.
No le ilusioné. No le digas a Mosito. Llamala de nuevo.
Creo que no sabe tratar con amigas.
Llamala por el nombre. ¿Cómo se llama su novia?
Esther.
Hola, Esther, dígale.
Hola, Esther.
Ahí está.
Dígase.
¿Te acordás de mí?
¿Cómo se llama tu novio? ¿Tu novio?
Sí, tu novio, Roberto.
¿No se acuerda?
Sí, que nos vamos a casar, o nos íbamos a casar.
¿Cómo? No le digas.
Mira, no conseguí vestido. No hay vestido, no alquilan. ¿Qué? ¿Qué decís, Esther? No entiendo lo que me decís, ¿me estás escuchando? Bueno, mira, te quería decir, ¿viste lo del viaje al Delta? Quizás podamos ir en otro momento. Hace mucho calor.
Usted no está diciéndole lo que
es pleno verano.
Pero, señor,
para, no, dígale que no se va a casar. Si no, va a creer que no quiere ir al Delta, nada más.
Bueno, pero espere un poco. Esther, ¿me escuchás?
Deme con Esther.
No me voy a casar.
Agarra el teléfono vos.
Sí.
Y toma, hablale vos, porque...
Por favor,
Esther, sí, un momento,
Hola. Hola, la señorita Esther. Sí.
Despacito.
No, no, señorita, va a ser un rato largo más. Sí, no, porque acá está su novio que conoció a otra mina.
No, no, pero no le diga así. No, sí. Le diga así.
No llore, no llore. No. Vamos. Qué cosa de loco.
Decirle que no vale la pena el tiempo.
No. ¿Usted lo vio a su novio bien?
Ey, epa, epa, epa.
Decirle que se va a casar con otra.
Sí. Otra no mina, no, tanto. La conoció. Cuando vino a elegir el traje novia tuyo, este, otra mina, sí.
No le diga
tanto. No, debe ser. Vos lo viste a él, muy linda no debe ser. No. No, no sé, qué sé yo. Y no sé, bueno. Está enloquecida.
Háblele
usted.
A ver,
que, sí, ya le paso. No, no, no soy yo tu novio. No, que te recontra, pero no soy tu novio. Ahora le paso, señorita. Sí, sí.
Habla vos.
Esther, escúchame, la vida es así, es un río que fluye, que va y viene, que se hace un cauce profundo. ¿Qué te digo? No sé.
Córtele.
Bueno, quizás alguno de estos hombres pueda darte...
No, no, nosotros no nos metemos
en
ese barulgo.
No, nosotros no nos metemos. No vamos a agarrar la sobra suya.
Mire que el papá tiene varias estancias.
A ver. Hola, Esther. ¿Cómo te llamas? Esther. Qué hermoso nombre.
Preguntá si tiene una hermana. Tiene una hermana, preguntá si tiene una hermana.
Esther, ¿tiene hermana?
Pero...
También. ¿Por qué no organizamos una salida de cuatro? En el sentido de ser ustedes dos, yo uno y un amigo mío sería el cuarto, ¿no? Digo, para que no quede. No, 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 su anterior novio. Su anterior novio, haga de cuenta que se murió.
No, no, tampoco que me morí.
No, no, porque se va a casar con otra. Sí, Esther.
Petiza, decir.
Petiza.
Sí.
Momento. Ella también es petiza.
Bueno, más petiza que ella es.
Más petiza que usted. ¿Cómo? Imposible.
Sí, sí.
Bueno. Me parece que voy a colgar. Bueno, otros consejos acerca del traje de novia. Dice, las más pechugonas deben eliminar de la lista los largos collares que se balancean constantemente al estar sostenido por el prominente busto.
Claro, le hace de toldo.
Mucho busto. ¿Cómo le va? Y nunca falta un petizo.
Sí.
Nunca falta un petizo Franelli que se le cuelga y le empieza a hacer pruebas en los collares, ¿bien? Se levanta así y le aparece moviendo los ojos a un lado y otro el petizo.
Sí, además que es muy sonoro el andar de la pechugona,
qué?
El andar con collares, porque...
¿Por qué es sonoro?
Sí, porque golpean los collares.
Ah, los collares golpean,
porque
sí.
Porque quedan al aire, ¿vio? Están como pendiendo.
Sí.
Entonces, sí. Bueno...
Y más si llevan cencerro, ¿vio? Esas cosas.
Bueno, no, cencerro sí, no, señor.
Sí, sí. Yo no le aconsejo el cencerro.
¿Cómo va a llevar cencerro para casarse?
Qué sé yo, hay gente que se quiere hacer notar en todas partes. Viene talán, 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 como la yegua madrina.
A ver, dale algo, un detalle, una cadenita, algo muy...
Oye, pero con algo, una perla o...
Una cadenita, con un detalle pequeño, ponerle una foto de ella y el nombre.
Pero no.
Y fecha de nacimiento.
Sí.
Pero eso no es nada delicado, señor. No, tiene que ser algo más sutil.
A mí me gusta, siempre me gustó un flor de...
¿De cartel?
De medallón, ¿cómo de cartel? Un medallón rodeado de diamante o brillante o algo... ¿Qué sé yo?
No, eso tiene que ser para collares muy...
Y en el medio, así,
sí.
La cara misma de la mena.
No.
Y abajo, fulana del tal, fecha de nacimiento.
No hay...
Abogada, sí.
No, ¿para qué va a agregarle?
Sí,
claro.
¿Para qué va a agregarle los títulos, no? Tiene que ser importante.
La foto, hay que ella se tiene que parecer a la foto, es un detalle impresionante. Por ejemplo, que la foto sea una tomada ese mismo día.
¿El mismo día?
El mismo día, la cara de la tepa así, parece como si estuviera atendiendo un peaje o algo así.
Le va a quedar
o
como una fotocopia.
En las fiestas que nosotros organizamos también ponemos carteles grandes para que no se ande equivocando. Es decir, padrino. Fulano de tal, Rubén Palacio, padrino.
Ah, sí.
Qué sé yo. Antenor Ruiz.
¿Qué es? ¿Hermano?
Novio.
Ah, novio.
Claro, hermano del novio.
Guillermo Ruiz, hermano del novio.
Exacto.
Y así, pero no es necesario.
No, sí es necesario
eso.
Porque la gente de la
Sofía
familia.
Sofía la Tuada.
¿Qué es? Novia. Novia.
Dama de honor. Colado, ponés un tipo.
Usted imagínese, en todo casamiento, usted lo ha vivido, señor. Siempre la familia de la persona que usted no conoce es una, son todos desconocidos.
Claro, entonces le pones primo. Claro. Primo del novio.
Pero esa rotulación, entonces.
Amigo del primo del novio. Amigo del novio.
Y así. Y entonces usted lo tiene a preguntar, ¿dónde lo conoce al novio? Claro.
Pero discúlpeme, avanzada la fiesta, esos carteles no empiezan a volar y a confundirse.
Sí, todo empieza a volar y a confundirse, pero por lo menos usted no pierde tiempo con gente casada, sí, con gente que por ahí es pariente suya.
Claro.
Sí, lo podríamos implementar, me parece un poco, vio, ahí también
es una idea renovadora.
Hay que... gente mayor.
Ah, sí. También, gente mayor.
No, pero digo... Está la bisabuela, que no va a andar con un cartel.
No, no va a andar con un cartel. La bisabuela la guarda. Nosotros tenemos una especie de salón.
Sí.
Donde están los regalos y las viejas.
Pero ¿cómo la va a tener como cosas con una licuadora?
Y le dice, vamos a mirar los regalos y las viejas, vamos. Y le dice, ¿esto qué es, una vieja o un regalo?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Pausa.
Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. Sus 80 años los festejó tocando en el Teatro Colón. Pianista, director de orquesta y compositor argentino. Sábado 4, desde las 22. Especial Osvaldo Pugliese. Vas a disfrutar una hora y media escuchando a uno de los íconos del tango. La mejor música está en la radio pública.
Bar La Robla, menú primavera, una sorpresa en sabores y precios. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
La sombra no alcanzó a verlo.
Lunes a viernes, de 15 a 17, donde quiera que estés.
En la antigua confitería del Águila en Florida, a la altura de Piedad, oímos la historia.
Con Alejandro Apo.
Por el aire iban y venían las aves, corrimos a mirar.
Por Nacional,
por el lado que yo siempre
la radio miraba. Pública.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Hablando del tango, sos velorio y cocaína.
Lunes a viernes, de 21 a 22.
Como dijo,
talento argentino.
Como también una sociedad quiere condena y quiere castigo, sin importarle los métodos.
Con Carlos Polimeni, por Nacional.
Los escritores viven en los libros.
La radio pública. www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros.
Material multimedia.
Agenda de eventos.
Cine.
Discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18, con afecto, por la radio pública, Radio Nacional AM 870.
Hola, mira, estoy interesado en algo grande, en un auto como para toda la familia, espacioso, grande, ¿viste?
Uy, guitarra. ¿Para qué le voy a mentir?
No.
Se nota que sabe de auto. Mejor adquiera este encanto.
Upa.
Cupe pequeña y salvaje.
Una más.
Si a usted le sobra coraje.
Sí.
Para cantarle a su suegro, tome el pasaje de micro, que con nosotros va el perro.
Bueno, no había espacio.
Ahorrate todos estos problemas. Suscríbete a Plan Rumbo y tenés ya tu cero kilómetro en cuotas, sin intereses y con la confianza que solo nosotros podemos darte. Plan Rumbo, el mejor camino a tu cero kilómetro.
Plan Rumbo.
boca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Another One Bites the Dust era Queen en La Venganza Será Terrible.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el multiteatro. Ornamentados ahora por algunos obsequios.
Bien, ahora usted los agradecerá. Alejandro, aquí hay mensajes, por ejemplo el de Fede, Gianluca y Patricia, que quieren mandarle saludos a al colectivero que los trajo y por el cual llegaron demorados, y le mandan saludos a Silvia, que es la fan número uno de Barton. Hoy, bueno, cumpleaños.
¿Qué otra cosa? Muy lindo.
Bueno, aquí nos dejan un obsequio, es un mate en azul, dice, para el señor Alejandro Dolina, el gitano.
Muchas gracias, gitano. Me parece que lo saludé en la puerta.
Sí,
gitano.
Por si anda.
Ya está el amigo.
Con
muchas
una
gracias,
foto también del gitano,
sí,
de Sandro,
Claro.
A Roberto Sánchez.
Alejandro, somos Fede, Renzo, creo que dice, Guille Tantañán, tres hermanos de Médanos. Queremos mandarle un saludo a nuestra madre Liliana, que nos está escuchando, y le pregunta cómo se conjuga el verbo enduir. ¿Existe?
Yo enduyo.
Sí.
Igual que intuir.
Exacto.
El Tano Grimaldi, padre de un amigo mío, fue operador de Rivadavia en la época en que estabas ahí. Puede ser que sea él a quien hiciste referencia, dice Víctor, de la quinta fila. No, era Crivelaro, porque me acordé ahora. Era Crivelaro el que estaba ahí. Bueno, pero sí, claro. Alejandro, somos Gastón, Hernán, Carolina y Alex. Venimos por primera vez a verte, le queremos mandar un saludo a Virginia de Paso del Rey, que te está escuchando. ¿A dónde están estas personas que vienen por primera vez? Bueno, muchísimas gracias, Dale.
Adrián, Laura y Rodrigo dice, hola, nos perdimos el programa en Salta, somos de allí y hoy por razones de trabajo estamos en Buenos Aires y disfrutándolo.
El señor Jorge, que tiene 89 años, se apersonó hoy a uno de los amigos que están en la puerta acá del teatro y le dijo que le había gustado mucho la charla que hicimos el lunes, incluso dijo de qué habíamos hablado. Pero el amigo de la puerta se olvidó, y yo también. ¿De qué hablamos el lunes?
No sé si se referirá a eso, pero hablamos en principio de los formularios, eso derivó en los cartones del bingo,
claro.
En cómo cantar bingo y línea.
Y todo así, y lo desagradable que es la vida humana.
Sí, temas que son fundamentales para este momento de la Argentina.
Bueno.
Queridos vengativos, de parte de la compañía de teatro físico Olón.
¿Teatro físico?
Dice eso.
Buenas tardes, ¿dónde están los del teatro físico?
Ahí.
¿Por qué físico?
Mucho cuerpo.
Ah, mucho cuerpo, claro.
Mucho cuerpo, no. Y no hablan.
No, pero está bien. El actor en el centro
de la escena,
del asunto,
de la dramaturgia corporal.
Bueno, están haciendo un espectáculo llamado Container en el Teatro Galpón de Catalina los domingos a las 8.
Sí, tiene algo que ver con el grupo Catalina, ¿sí eso?
No, estamos ahí.
Están peleados.
Sí. Y aparte le mando un saludo a su mamá que vino desde Uruguay a verlo.
También están peleados.
Ahí está la mamá. Raimi y Sofía.
Bueno, gracias, por venir.
Han llegado discos de Samba Kipildor, sigue cantando.
¿Se llama?
Sí. Uh-huh. Es de Aqua Records.
Y así, Los Alegres del Tango.
¿Los Alegres del Tango?
Sí.
Qué raro.
Bueno, así se llama esta banda.
Bueno, y efectivamente, son todos candombes. El baile de los morenos, el cachivachero. Ahí viene el cachivachero, candombeando adentro del tambor. Sin embargo, está rondando tu esquina.
Pero con buena onda.
Tarde. Bueno, pero sí, siempre puede haber alegría, la alegría de hacer música, aunque sea música sobre asuntos melancólicos. Dale.
Estamos,
señor.
Bueno, ¿han echado ya las ancianas? Me hacen serio. Entonces vamos a pasar a la parte musical. Disculpe.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. La Babosa, en compañía de Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Maestro, buenas noches. Aquí Elvira le pide, ¿Araca Corazón o Palermo?
Bueno, Palermo es más breve, así que vamos a hacer un pedacito de Palermo.
Palermo. berretines que tengo con los picos, metejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando desechas en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
Muy lindo. Para Ana de Villa Crespo, Néstor pide Ventanita Florida.
Bueno, vamos a cantar Ventanita Florida. A ver, maestro.
Ventanita Florida, de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Junto a mi humilde ventana, te juro decía mi amor es eterno. Promesa se fue,
se quedó
sola y conmovida. A la reja llorando canté, ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está. Abrirte contemplo, un jardín de esperanza,
jardín de
ventanita, y te cierro al fin, soñando con su
maestro, ¿la centinela le pide milonga sentimental o la mariposa?
¿Qué quiere?
Lo que usted quiere, lo que más le gusta a usted.
Bueno, vamos con milonga sentimental. A ver, ¿en fa?
En fa.
Vamos a tocarlo bien.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno se queda llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, olvidar a agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tibio a tus pies.
Como
Bueno, aquí Cintia y Katy piden Blue Velvet. ¿En qué tono estaba? En cinco.
Bemol. Sí, bemol.
Ok.
Night. Whoa, so for that Satan was light from stars. She wore blue velvet, whoa, bluer than velvet were her eyes. Whoa, warmer than May Heart's undersize. Love was love.
Maestro, Olga de Almagro le pide tres pajaritos.
Bueno, va con la babosa, ¿eh? Un, dos, tres.
Baby, don't worry about a thing. Up this morning, smile with the rising sun. Be little birds, pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Sing, this is my message to you. This is my message to you.
Maestro, aquí Carlos le pide destellos.
A ver.
Para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de santo nublar. Yo he sabido otras veces beber en la cumbre de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigos, ella me olvidó y
en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
Maestro, aquí Claudio le pide We Can Work It Out.
There it is.
Sí.
¿Ah?
Bueno, tenemos aún 5 minutos por delante. Acá le piden, por ejemplo, Carla la Italiana.
Aquí, por favor, le piden a los gritos Llorando de Aerosmith.
¿Quiere hacer Llorando de Aerosmith? Sí. Es una canción muy emotiva, ciertamente. ¿En qué tonalidad la quiere? ¿En la?
La mayor.
Otra noche por mi mente va pasando, me fui a mi casa llorando y llorando de héroes. Ya era tarde, pensé que estaba durmiendo y yo te estaba queriendo y llorando de héroes. De héroes. De héroes.
Carla la Italiana va a ser, o bien, vino alguien de La Plata.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia de no caer. Entonces yo te quería como amigo.
Cala, 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 nuestro tenía la ciudadanía recién sacada. Un momento.
¿Estamos como que hagamos?
¿Está el indio?
No.
¿Vino el indio? Habían pedido por allá el indio, sí.
El indio. Con el indio.
No, no. No, no,
prefiero el solero colorado.
Llamamos de otra manera. Con el solero colorado, por ejemplo.
El solero colorado.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a mirar. El solero colorado no te ponga, porque en la calle se manda
mirar. Una vuelta darás por la casa, para dar la vuelta, perro, a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa, pedirle a San Antonio que te mande un novio, por eso te aconsejo que vayas a misa, pedirle a San Antonio que te mande un novio,
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, un minuto, temperatura en Buenos Aires 25 grados, humedad 52%. Daniel Scioli aseguró que en las próximas horas habrá novedades importantes en el caso del camión blindado. El gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que no descarta que el hecho en el que fueron asesinados dos policías tenga relación con algún integrante de la banda del Gordo Valor. Agregó que se está avanzando en la investigación, al tiempo que calificó de gravísimo al episodio por la logística, las armas y las características de la banda. Volvió a operar el Aeroparque Metropolitano. La estación aérea estuvo cerrada 28 días, durante los cuales se realizaron mejoras en sus dependencias y en la pista central. El retorno a la normalidad será progresivo. A partir de mañana viernes, todos los vuelos de cabotaje se concentrarán desde Aeroparque y el sábado se sumarán los destinos regionales. Los estatales de Córdoba cobrarán 400 pesos a fin de año. El gobernador Juan Schiaretti anunció que será una bonificación extra que percibirán todos los trabajadores públicos de la provincia. El beneficio incluye a docentes y policías y se efectivizará el 15 de diciembre. En tanto, los jubilados cordobeses recibirán 250 pesos. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 25 grados, humedad 52%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Tiene la radio pública.
Tiene
producción.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos.
Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Aquí fue Paraguay. El imperio del Brasil estaba habitado por 1,500,000 de esclavos y un puñado de duques, marqueses, condes, viscondes y barones, como el ara, claro. Para culminar la liberación del Paraguay, este imperio esclavista puso al mando de las tropas al conde de E, nieto del rey de Francia y marido de la heredera del trono. En los retratos, mentón en fuga,